Creo que el aniversario de la ciudad, de nuestra querida ciudad de La Plata, que hoy cumple 106 años, no podía celebrarse de mejor manera que esta. Celebrando jubilosos el centenario de esta ilustre institución. Una institución gloriosa que tiene una tradición que a todos nos enorgullece, pero que paradójicamente es una institución joven y vigorosa porque está creciendo permanentemente y ese crecer vigoroso es la característica tal vez más fundamental de la juventud. Por eso, aunque nuestro querido museo cumple 100 años, es más joven que nunca, tiene más fuerza y más potencia que nunca, con más de 400 investigadores y un personal técnico del primer nivel, es realmente una institución de gran envergadura y de gran significación, no solo a nivel nacional, sino como nadie ignora, con un bien ganado prestigio internacional. Yo creo que todos los que aquí estamos debemos celebrar este centenario, agradecer al destino el hecho de que estos 100 años se cumplan con la plena vigencia de la democracia y de nuestro sistema republicano de vida que heredáramos de nuestros mayores de mayo. Hoy engalanan este querido rincón de la universidad autoridades nacionales, provinciales y municipales, y todas ellas electas, todas ellas invirtiendo la más legítima representatividad que se puede ostentar, que es la que otorga la soberanía popular. Y también celebramos este centenario con una universidad que ha recobrado la tradición de Joaquín B. González y donde los que ocasionalmente estamos a cargo de los cargos directivos de la universidad podemos también enorgullecernos de que en nuestra modesta función estamos porque hemos sido elegidos por nuestros padres. Creo que la mejor manera de celebrar estos gloriosos 100 años de nuestro querido Museo de La Plata es prometernos seguir trabajando con la misma fuerza, con la misma vocación, con el mismo cariño, con la misma dedicación que todos aquellos que durante varias generaciones han hecho grande a esta institución. Conociendo, como tengo el honor y el placer de conocer, a quienes crean todos los días ciencia, quienes todos los días generan conocimiento en esta casa, estoy seguro de que esto así será y que este primer centenario es solamente un jalón de una trayectoria que se va a continuar expandiendo en definitiva y en última instancia para gloria de la nación argentina.
Creo que La Plata tiene una deuda de reconocimiento hacia ese extraordinario museo. La Plata es conocida a través de algunos hombres y de algunas cosas importantes. Quizás sea conocida por su urbanismo, y en esto habrá que recordar a Benoist, por su calidad de vida, su planteo de calidad de vida, por su universidad, y habrá que recordar a Joaquín de González, que fue realmente un visionario de la época, y que se anticipó incluso a la propia reforma universitaria. Habrá que pensar en su cultura, y hay muchos hombres, pero quizás uno muy ligado a lo popular, que fue Almafuerte. Y en materia de ciencias, en materia de lo que es en definitiva el estudio de las generaciones, del pasado, del mundo, creo que Ameghino y Perito Moreno son los nombres fundamentales que esta ciudad ha tenido la dicha, el honor de ver pasar por él. Creo que hay una deuda de gratitud de toda la población platense hacia este museo que cumple 100 años. Una deuda porque, siendo una de las instituciones más importantes que tiene La Plata para mostrar, quizás los platenses no han estado a la altura de esa circunstancia, como con relación a muchas otras cosas que son orgullo de nuestra ciudad. Pero creo que este periodo, quizás nuestro país y nuestra ciudad también, tiene mucho con el autoritarismo, con el quiebre de las instituciones, el recobrar democrático, el recobrar también democrático de la propia universidad y de las propias instituciones de gobierno, hacen que volvamos la cara a las cosas importantes. Y las cosas importantes son estas, donde se realiza la ciencia silenciosamente, humildemente, sin estridencias, y donde se construye verdaderamente un país. Hoy vamos, en esta recordación, en este homenaje que toda la comunidad platense hace al Museo de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de La Plata, también queda el compromiso de volver a unirnos indisolublemente, como lo fue en el origen de la ciudad, el museo y la ciudad. Y en recordación de ese hecho, vamos a poner junto con el museo, vamos a plantar un árbol, y ese árbol también tiene un significado. Es un árbol traído del sur, de donde el Perito Moreno trabajó patrióticamente. Es un pehuen, ha sido mandado por una estudiante de esta Universidad de La Plata.
Acá la idea de ser muy breve. 100 años de historia del museo significa 100 años de investigaciones, 100 años de búsqueda del pasado común, 100 años de enseñar, 100 años de proteger, 100 años de participar, 100 años de entregar los conocimientos a la comunidad. Decía al principio, realmente quiero ser breve, el doctor Galmó, que la obra que estamos viendo acá fue posible a pesar de los problemas económicos que todos conocemos. Entonces yo creo que, ya que hemos hablado mucho de Moreno, creo que un verdadero homenaje a Moreno es el que ha hecho este grupo humano, que ha hecho esta obra maravillosa de volver el museo a lo que era, que aún no la ha terminado, pero es evidente que la va a concluir, y es una cosa que vamos a ver los hombres de mi generación, porque los argentinos estamos muy acostumbrados a comenzar obras y a no verlas terminadas. Creo que es importante porque, a pesar de los problemas económicos, creo personalmente que había un problema más que caracterizaba a los argentinos, y era el no querer participar, el no querer jugarse, el no querer hacer. Yo los felicito, doctor Salomón, los felicito, doctor Francis, felicito a todo el grupo de museo, porque han mostrado que uno se puede jugar, que uno puede participar, que uno puede hacer, y esta creo que es el mejor homenaje que le podemos brindar a Moreno.
Realmente es muy emocionante estar en un ámbito como el del Museo de La Plata, famoso en el mundo entero por sus colecciones, por su actividad, pero creo yo que el mejor homenaje que podemos hacer a Moreno, a Ameghino, que han sido designados aquí, yo agregaría a Ollenberg, los tres naturalistas más destacados, es hacer notar que ellos en este momento tendrían una serie de preocupaciones y tratar de interpretarlas y hacer lo que ellos hubieran hecho. Yo recuerdo que cuando terminó hacia el año 1945 la guerra, salió un artículo que tuvo mucha influencia que se llamaba Nuevas mentalidades para un mundo nuevo. Eso después se transformó en un libro que se llama Las dos culturas. Y en general ha quedado como una cosa tradicional, que hay una cultura humanística y una cultura científica. Y cada vez se ve que no es así. Hay una sola cultura. Y entonces nosotros tenemos que interpretar qué quiere decir esta nueva cultura desde el punto de vista del Museo de Ciencias Naturales. El Museo de Ciencias Naturales no puede, a mi juicio, continuar el esquema tradicional, sino el esquema que ahora los que lo fundaron harían para poder realmente enfrentar los grandes problemas de la naturaleza. Y los grandes problemas de la naturaleza no se limitan solamente, aunque sea muy importante, la zoología, la botánica, la geología, la petrografía, una serie de especialidades, sino que la física tiene mucha importancia, la química está revolucionando toda la biología, ¿no es cierto? La matemática está haciendo modelos y por lo tanto la computación, la informática, todas esas cosas juntas forman ahora lo que podríamos llamar el plan vigente que tendría que acercarse a las aspiraciones que tuvieron Moreno, el perito Moreno y Ameghino, como aquí lo recordó el intendente. Pero no tenemos que ocultar que Moreno y Ameghino discutieron mucho por cuestiones de principios de ciencia. No tiene nada de malo en una democracia discutir, disentir y concordar. Los dos pasaron a la historia. ¿Por qué? Porque la obra de Moreno, a mí me impresiona mucho que él solo hizo un museo. Él solo hizo un museo privado, que lo regaló además. De su espíritu y de también la filosofía material, eso tenía mucho valor en cualquier parte del mundo. Así que esa gente que tuvo dificultades tan grandes como tuvo Ameghino, que tuvo que vender muchas colecciones, muchas obras de su hermano Carlos, también muestra que hay que buscar todos los caminos, con tal de salir adelante en estas cosas, en estas situaciones tan difíciles, cuando la sociedad todavía no está suficientemente madura para entender que esto hay que apoyarlo en forma mucho mayor. Bueno, cuando hay grandes hombres que ven con la perspectiva de un siglo, ellos incluso, dejando a la familia, se puede decir, o no dejando como herencia cosas materiales, sino espirituales, muchas de esas partes materiales las donaron a la nación, después a la municipalidad y, y después a la universidad. Entonces a mí me parece que sería muy, es una sugerencia que le quiero hacer al ingeniero Bárbaro, que además del libro que acaban de ustedes de poner, los varios libros que durante la semana de homenaje van a aparecer en relación con este museo, tendría que haber un pequeño folleto, casi obligatorio para escuela primaria y secundaria, porque por muchos motivos los nombres de Moreno, de Ameghino, están muy sumergidos, digamos, en nada más que en la historia, cuando tienen plena vigencia y son verdaderos modelos para formar las nuevas generaciones. De modo tal que yo no solamente los felicito, sino que los incito a hacer una actividad más interdisciplinaria, porque el mundo entero ahora no tiene el problema de saber solamente, que es lo que decía Bacon, saber es poder. Efectivamente, cuando uno sabe las leyes de Galileo, de Newton o de Einstein, sabe más que lo que sabían los anteriores a ellos. Pero ahora se escapa de las manos el poder. Entonces, si uno sabe mucho de energía atómica, puede ser que no sepa controlarla. Si uno sabe mucho de biología, puede ser que no sepa los riesgos que puede tener el nacimiento de nuevas especies que no se conocen. La primera vez que hay un octavo día de la creación. Además de las creaciones tradicionales, hay seres nuevos y además patentables, con lo cual se pone en peligro que el conocimiento no esté al alcance de todos, sino al alcance de los poderosos. Y nosotros que siempre nos hemos agenciado, en particular en la ciudad de La Plata, para llegar a cualquier conocimiento, por complicado que sea, recordaban todos que en La Plata estuvo Alberto Einstein y habló. ¿Por qué? Porque había un instituto de física, como hay un observatorio y hay un museo. Eran los tres pilares que Joaquín González siempre exhibía como las perlas de la corona de esta universidad. Pero todos teníamos acceso a todo. Y ahora corremos un grave riesgo de no tener acceso. Y entonces, en lugar de haber, como en una época, esclavos y libertos, puede haber sabios e ignorantes. Si nos dejamos abatir por las dificultades y no levantamos y proclamamos que no hay derecho a ocultar ningún conocimiento nuevo y que el conocimiento es patrimonio de toda la humanidad. Entonces, dentro de esa, de ese conocimiento, el museo, La Plata en particular, puede jugar para nuestro país un papel muy importante. Y yo auguro que el próximo centenario realmente no se limite a la cosa tradicional, tal como la delinearon los fundadores, sino que se hiciera lo que ellos harían en nuestra nueva época del conocimiento, que tiene tanto poder, pero que puede ser mal usado si no hay la conciencia simultáneamente con la ciencia. Nada más.
Agostino, queremos pedirle su opinión sobre el acto que se acaba de realizar aquí en el Museo de Ciencias Naturales.
Bueno, ha sido realmente un acto que nos ha conmovido a todos. Hemos contado con la presencia de representantes de todos los poderes democráticos del Estado argentino, nacionales, provinciales y municipales, y de las instituciones de la ciudad de La Plata, todos festejando un acontecimiento muy caro que es el centenario de nuestro querido museo.
Doctor Plastino, le cambiamos de tema, sabemos que mañana emprende un viaje y que va a asistir a la Universidad de Bolonia, que ayer, por otra parte, se ha celebrado también en nuestra universidad los 900 años de su creación, ¿es así?
Exactamente, son los 900 años de la primera universidad del mundo. Y esta universidad ha galardonado a nuestro presidente, al doctor Alfonsín, con su máxima distinción, que es el doctorado honoris causa, y voy a tener el enorme orgullo de poder acompañar a nuestro presidente en representación de la comunidad universitaria argentina en este acto tan caro para todos nosotros, porque hay muy pocos galardonados por la Universidad de Bolonia y uno de esos pocos, y con toda justicia, es nuestro presidente Alfonsín.
Doctor Plastino, en su visita a Italia, ¿se van a firmar algunos convenios?
Sí, vamos a firmar un convenio con la Universidad de Bolonia para la interacción y la cooperación entre las facultades de Derecho de ambas universidades. Y aquí quiero señalar que también la Facultad de Derecho de la Universidad de Bolonia es la primera escuela de Derecho del mundo, más aún, es la que creó el Derecho tal como hoy lo conocemos.
Muy bien, a su regreso, primero feliz viaje y a su regreso charlamos sobre estos convenios.
Va a ser un placer y muchas gracias.
Gracias.